porque lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Esterofónico. Las voces del salado. Comenzamos. Esterofónico.
Muy buenas tardes, estamos en Esterofónico, las voces del salado, transmitiendo desde el Estero del Salado. Este es un programa grabado. Vamos a hablar del Día Mundial del Agua. Este Día Mundial del Agua tiene un tema muy relevante, muy importante, incluso socialmente un poco controvertido, no lo sé. El agua es, el lema es agua para la paz. Sabemos de la importancia de este recurso, vamos a estar hablando de la importancia de este recurso. Y pues para eso tenemos el día de hoy, como siempre, los invitados de parte del equipo del Estero del Salado. Cruz González, Alma, bienvenida. Alma, Cruz, bienvenido. Carolina, ¿cómo estás?
Bien, bien.
Sí, y parte de nuestro equipo técnico del Consejo Científico, el doctor Fernando González Farías, que es presidente del Consejo Científico del Estero del Salado. Bienvenido, doctor.
Gracias.
Y Martín Pérez Peña, maestro en ciencias, también él es parte del Consejo Científico y viene por parte de la Universidad de Guadalajara.
Buenos días.
Muy bien. Vamos a hablar de un tema. ¿Por qué ustedes? Vamos a hablar de diferentes temas locales, estatales, nacionales e internacionales. Y algo muy importante, ¿por qué vamos a hablar? ¿Por qué el Consejo Científico? ¿Por qué la importancia que es el agua? Pues para nosotros, de manera local, el agua es muy importante porque nos ayuda prácticamente en todos los procesos productivos, procesos alimentarios, para poder sobrevivir en cuestiones de, incluso hasta de educación, ¿no? Es muy importante todos estos temas. La ropa que utilizamos pasa por procesos que requieren de ciertas lavados, por así decirlo, lo más sencillo, ¿no? Lavados de los productos para poderlos utilizar, no tengan sustancias que nos puedan generar afectaciones a la salud, entre otras. Y pues, ¿por qué para nosotros? ¿Por qué Fernando? ¿Por qué Martín? ¿Por qué yo? ¿Por qué hablamos de este tema? Porque el Estero del Salado es muy importante hablar del agua, de la calidad y en cantidad, porque podemos hablar de muchos temas, de por qué es importante los procesos, a dónde vas, no podemos sobrevivir sin este producto, pero eso lo hacemos en cuanto para el uso humano, para el hombre. Pero si lo vemos para cuestiones de ecosistemas, pues sabemos que los ecosistemas, el agua es importante, es muy importante, y por eso Martín, que es tanto Fernando como Martín, uno experto en contaminación de lagunas costeras, reservorios de agua para los ecosistemas costeros, y el otro experto en, Martín, experto en la fauna o en las pesquerías, en todos estos elementos o ejemplares, especies de peces y una infinidad de otras especies que se encuentran en estos reservorios, en estos ecosistemas. Entonces, yo no quiero quitarles la palabra a ustedes. ¿Qué les parece si nos hablan de manera muy general? Estamos hablando de ecosistemas de manglar y la importancia del agua, y ya después los chicos nos van a hablar de otros temas muy importantes también, ya para, de manera personal, para los que estamos escuchando el programa de radio, le demos más importancia a este recurso de agua. Fernando, nos apoya para dar cuáles son los elementos que deben tener estos ecosistemas.
Bien, muy buenos días a todos. Pues definitivamente el agua es esencial para la vida. Y curiosamente, tenemos que todo mundo o todo ecosistema requiere de agua limpia para generar una serie de procesos. En el caso del hombre, pues, y la mujer, resulta que todos queremos agua limpia. ¿Para qué? Para ensuciarla. Simplemente el agua que bebemos posteriormente sale con nuestros desechos y ya va contaminada. ¿Por qué son importantes las lagunas costeras? Primero, porque son reservorios de agua, ¿sí? Son zonas en que se pueden recargar acuíferos, ustedes lo saben, donde descargan los ríos, las escorrentías. Las lagunas costeras son la parte más baja de la cuenca. Todo el agua que llueve, porque si llueve, o agua que se utiliza en riego, etcétera, etcétera, pues llega a las lagunas costeras. Evidentemente, mucha de esa agua llega contaminada con desechos urbanos, industriales, en fin, de diverso tipo. ¿Y por qué son importantes los mangles que se encuentran en esta zona? porque los mangles con la materia orgánica, la gran cantidad de materia orgánica que generan, cuando esta cae al suelo, ¿sí?, al suelo del manglar o cae a los canales, esas hojas, las ramas, troncos, se van descomponiendo y se va generando una serie de compuestos, taninos y sustancias húmicas en general, que muchos de los contaminantes interactúan con ellas y las precipita y hacen que no sean biodisponibles para los organismos. O sea que estas lagunas costeras y la producción de los manglares de este tipo de sustancias realmente está limpiando el agua y no permite que los organismos que habitan en esta zona, o de los que están permanentemente en las lagunas costeras, o los que entran a alimentación o reproducirse, pues no tengan biodisponibles los compuestos tóxicos, ¿no? Esa es una de las grandes funciones que tienen estos ecosistemas, que se ha dicho incluso que son los riñones de la tierra, que sí, limpian el agua y evitan que muchos de los contaminantes sean acumulados en los organismos, ¿no?
Muy bien. Entonces, estos ecosistemas de humedales, independientemente si tienen manglar o no, estas lagunas que normalmente les llamamos nosotros, que tienen una gran diversidad de especies, también podemos encontrar, ya nos habló de la importancia de ellos, y podemos encontrar una gran cantidad de otros elementos ejemplares, principalmente, Martín, tú nos puedes hablar de muchos crustáceos, que es una actividad de las personas previo a la temporada de lluvia, salir a buscar cajos, etcétera, ¿no? Entonces, es una productividad alimenticia, es una costumbre en las zonas costeras, de los pueblos costeros, justamente relacionar su tipo de vida o las costumbres con estos recursos que se encuentran en estas lagunas o en estos tipos de ecosistemas, que son reservorios de agua. Y pues bueno, seguramente hay muchas más actividades, muchas más elementos que tú nos puedes hablar un poco de eso.
Sí, buenos días. Bueno, me gustaría hacer un poquito de, ¿cómo se puede decir?, de retrospectiva, ¿no? Cuando hablamos de los organismos que viven en la zona costera, en algunas ocasiones como que perdemos la relación que tiene con las cuencas hacia tierra adentro, ¿no? ¿Cómo vamos a decir? Que conservar sana la zona costera tiene mucho que ver con conservar las zonas arboladas de las cuencas cercanas al área de la costa, ¿no? Esto tiene que ver, que esté el agua con la calidad suficiente para mantener las poblaciones de estas especies que son de temporal algunas y que son colectadas de manera local y que proveen de proteína de muy buena calidad a la gente que de otra manera difícilmente pudiera acceder a ella. Y además, esa misma interacción que se da a la atmósfera, ecosistemas, zona costera, y aquí quisiera hablar un poquito de lo que es la cuestión del dióxido de carbono. Si bien los bosques, etcétera, pueden ser zonas de sumideros de ese dióxido de carbono, cuando este aumenta de concentración en la atmósfera, reacciona con el agua de la costa, y el reaccionar con el agua forma ácido carbónico. Si el sistema de carbón y la formación de carbonatos y estructuras que generan los mismos organismos no es eficiente, no se conserva el balance de la ecuación, vamos a decirlo. O sea, cuando la concentración del dióxido de carbono es mucho, muy alta en la atmósfera, empieza a concentrarse en mayor cantidad el ácido carbónico, haciendo que el pH del agua de mar cambie. Y este no es un proceso de fantasía, ya estamos viendo cambios en las concentraciones del ácido carbónico, que está elevando, que está bajando los valores de pH en el agua. Y eso puede tener consecuencias, pues, no las puedo decir de forma concreta, pero sí de concretamente puedo decir que pueden ser consecuencias negativas, ¿no? Sí. Para todos estos organismos de los que hablamos, que muchos de ellos de una importancia económica y cultural muy alta, ¿no? Entonces, cuando hablamos del agua, pues implica una trama bastante compleja, ¿no? O sea, no es, ¿cómo te diré? No es nada más el agua que nos tomamos,
sí,
sino que el agua y la función que tiene dentro de los ecosistemas, ¿no? Ese es el...
Y recordemos que uno de los puntos a nivel nacional, si agarran una moneda, que todo el mundo traemos una moneda, independientemente del valor de cada una de ellas, en la parte de atrás vamos a ver una isla, un nopal, una serpiente, que es el escudo nacional, y los humedales, de manera cultural en México, son muy importantes desde la creación de todas estas comunidades. Es decir, no sé si recuerdan Tenochtitlan, donde está esta isla devorando a la serpiente sobre un nopal, es parte de un humedal, es un ecosistema, y desde ahí hemos venido aprendiendo a manejar bien o mal los humedales, pero tenemos mucha historia en México en cuanto al manejo de humedales. Vamos a irnos a una pausa y continuamos.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Bien, estamos de regreso en Estereofónico, las voces del Salado. Ya hablamos con el doctor Fernando y el maestro en ciencias Martín. Ellos vienen de la UNAM y de la Universidad de Guadalajara. Ya nos hablaron de la importancia del recurso agua para los ecosistemas de humedales y algunos de los ejemplares de o las maneras en que le damos uso a estos ecosistemas, ya que representan o que mantienen, contienen especies de importancia comercial, cultural, alimenticia, ¿no? Vamos a hablar de manera local de lo que tenemos en el agua aquí en el municipio o prácticamente en la Bahía de Banderas, que incluye varios municipios, más de tres, porque algunas veces hablamos únicamente de Cabo Corrientes, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, pero si hablamos de la región tenemos que hablar de la parte alta de la cuenca y estamos hablando de otros municipios más hacia la parte este.
Así es, Jaime, como ya bien nos hablaron los profesores, los doctores, de la importancia del agua a nivel tema pesquero, a nivel de humedales, porque son importantes conservar estos ecosistemas. Recordemos que a nivel local el uso que le damos al agua pues es más de uso doméstico, y recordemos que el ser humano necesita el agua para su simple supervivencia. El agua es fundamental para la supervivencia humana, ya que se utiliza para beber, para cocinar y, como bien lo decían al principio, para mantener una higiene personal. Vimos ya en tema de ecosistemas cómo es un recurso vital que acarrea biodiversidad, que es esencial para los organismos, que influye durante todo su ciclo, durante todos los ciclos de las etapas del ciclo del agua, pues influye con muchos organismos, interactúa con el medio, interactúa con el entorno, y pues esto genera o más o menos de biodiversidad dependiendo de las características del agua, que en este caso, enfocándonos a unas características buenas, pues nos va a generar mayor biodiversidad. Quisiera remarcar, antes de pasar a cómo estamos en Puerto Vallarta, la importancia del agua en tema de la economía, porque muchas veces no lo vemos desde ese punto. Hablando de tema de pesquero, pues es un factor fundamental para generar productos, para generar servicios, para generar recursos económicos. En la industria también, muchas industrias dependen del agua, en este caso la industria alimenticia, la industria agropecuaria, que vamos a ver más adelante qué tanta agua consume cada una de ellas, pues son dependientes, ¿no?, de este recurso. En la generación de energía también tenemos centrales hidroeléctricas y tenemos centrales nucleares que utilizan justamente grandes cantidades de agua para refrigerar estas centrales. Ahora, a nivel local, pues Puerto Vallarta se encuentra dentro del promedio de viviendas de agua y drenaje con un 98% de cobertura. Es decir, tenemos buen servicio de cobertura del agua. A veces nos quedamos sin agua, a veces escasea el recurso, puede ser por un tema de distribución del agua. Pero bueno, ¿qué tanta agua consumimos en Puerto Vallarta? Bueno, el destino turístico de Puerto Vallarta ronda alrededor de los 300,000 habitantes entre locales y población flotante, quienes consumen aproximadamente 270 litros de agua en promedio al día. Entonces es una gran cantidad de agua la que estamos consumiendo, es una gran cantidad de agua la que estamos requiriendo para hacer nuestras actividades esenciales, lo cual nos habla de la importancia que tiene este recurso, ¿vale? En este caso, el recurso lo estamos viendo cada vez más mermado, más afectado, más con mayor escasez. Y no es algo local, no es algo que solamente veamos los vallartenses. Si nos vamos a un nivel más estado, estamos hablando que 106 de los 125 municipios que tiene el estado de Jalisco ya presentan algún grado de sequía, misma que podría agravarse, esto dándonos unos datos hasta la primera mitad del mes de enero de este año, que justamente se podría agravar debido a que tenemos en este año, vamos a recordar que también lo hablamos por ahí en algunos programas pasados, que tenemos el fenómeno de la Niña. Esto lo advierte pues el Instituto de Astronomía y Meteorología. Con base en el monitor de sequía de México de la Comisión Nacional del Agua, al 31 de enero de este mes pasado, 23% del territorio de Jalisco se encuentra anormalmente seco, 24.1% con sequía moderada, 36.6% con sequía severa y 2.4% con sequía extrema. Estamos hablando que según Conagua, el 84.8% de los municipios jaliscienses se ubica en una condición de sequía. Esto no es solamente por falta de lluvias, como muchas veces podríamos pensar. La escasez de recursos se debe también a una mala gestión del recurso que se hace por parte de a veces empresas, industrias, sector, vamos a decirlo, local o regional. La accesibilidad del agua también es otro tema muy, muy importante, porque muchas veces tenemos el suministro de agua y lamentablemente no es un agua potable. En Puerto Vallarta tenemos algunas, nos dicen que el recurso que nos llega a nuestras casas es potable, es de consumo humano, pero ciertamente muchas veces se nos va un mayor gasto porque pues no tenemos el recurso como potable, ¿no? Pero de esto vamos a hablar más adelante. A continuación vamos a ver un poquito cuál es el panorama nacional para vernos qué tan bien o qué tan mal estamos ubicados frente a los demás estados del país.
Hola Cruz, gracias. Bueno, ahora vamos a abordar el tema sobre el agua en México. Uno de los datos que nos proporciona el INEGI es que el uso que le damos al agua en México son el 76% es dirigido a la agricultura, el 14% al abastecimiento público urbano, el 5% a la industria y el 5% a la generación de energía eléctrica. Durante el siglo pasado, la población mundial se triplicó, mientras que las extracciones de agua de los mantos acuíferos subterráneos crecieron y se sextuplicaron, de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua. Nuestro país ocupa el cuarto lugar mundial con la mayor extracción de agua del subsuelo, solo después de China, Estados Unidos e Indonesia. De acuerdo con los datos del Banco Mundial, en el país la disponibilidad promedio de anual per cápita pasó de 10.000 metros cúbicos en 1960 a 4.000 en el 2012. Se estima que para el 2030 esta disponibilidad descienda debajo de 3.000 metros cúbicos por habitante por año. En el país, el 60% del agua potable proviene de cuerpos de agua superficiales. De los principales ríos, 7 representan el 71% del agua superficial, concentrados en la zona centro y sur, mientras que solo el 29% del agua superficial se ubica en la zona norte. El principal problema de las aguas superficiales es la contaminación en partículas por aguas residuales, que en la mayoría de los casos son vertidas sin tratamiento previo y que contienen elementos y sustancias contaminantes disueltas. Es decir, que no le dan tratamiento al agua. Los acuíferos en México se encuentran en riesgo de sobreexplotación. Ya en el 2018, el 18% de los acuíferos subterráneos estaban sobreexplotados. Es importante mencionar que México es un país vulnerable ante las sequías, ya que el 52% de su territorio está ubicado en un clima árido y semiárido. Quiero comentarles que respecto a este aspecto de la sequía, ya en el 2016, Arrequín y otros autores han publicado el artículo La política pública contra la sequía en México, avances, necesidades y perspectivas. Me parece muy interesante porque finalmente nos dan una perspectiva de cómo a nivel nacional se promueve un mejor manejo del agua para evitar las sequías. Ya para el 2010 y 2012 se declaró que por decreto se ordena que la Comisión Nacional del Agua establezca las medidas de prevención y control de los efectos provocados por fenómenos meteorológicos extraordinarios y se instruye a las dependencias de entidades. Esto ha surgido y ha permitido que para el 2013 ya se ponga en operación el Programa Nacional contra la Sequía, el PRONACOSE. Me parece interesante porque desde este aspecto no solo se están visibilizando acciones que promueven el uso de tecnología disponible para aumentar la resiliencia de la sociedad y propiciar decisiones más sólidas para la planificación e inversión, sino también aprovechar avances científicos en la predicción del clima para elaborar nuevos instrumentos y servicios que conduzcan hacia una mejor gestión del fenómeno. Me gustaría terminar mencionando que la PRONACOSE desarrolla principios y líneas de acción que tienen un enfoque muy social. Uno de ellos es el enfoque preventivo, que es una política que busca la prevención e implica los ámbitos locales para atender este fenómeno. La segunda es la descentralización. Quiere decir que los fenómenos de sequía tienen un carácter y particularidades regionales que hacen obligada su atención desde la perspectiva local. De igual forma, abordan la gobernanza, que es una manera en que las acciones de prevención y adaptación trasciendan al involucrar actores económicos, sociales, ciudadanos y gubernamentales a través de los consejos de cuenca, universidades locales y luego la participación. Y la capacitación e investigación sobre conceptos acerca de sequía y casos de éxito. Y finalmente, la gradualidad y la evaluación, que es la elaboración e implementación de programas de manera gradual, iniciando con los consejos de cuenca. Por el momento, en México se promueven este tipo de acciones, pero es necesario mucho el trabajo con los diferentes actores para llevar a cabo esta prevención de la sequía con un enfoque social.
Vamos a irnos a una pausa y continuamos.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos. Estereofónico. Continuamos.
Bien, estamos de regreso en Estereofónico. Estamos hablando del Día Mundial del Agua, un tema muy importante. Lo podemos hablar de diferentes maneras, en cuestiones urbanas, en cuestiones ambientales, industriales, etcétera. Estamos tratando de hablar lo más posible, incluir todos los temas. Sabemos que es muy importante desde nosotros que estamos en nuestras viviendas, pero nosotros como área natural protegida es muy, muy importante saber qué tenemos de agua, cuánto en volumen y en cantidad. Por eso es importante que conozcamos todos los puntos de vista. Vamos a hablar ahora, vamos a escuchar a nuestra amiga Alma, que nos va a hablar de unos puntos de manera internacional.
Gracias, Jaime. Pues para iniciar, tenemos que saber por qué se tiene que conmemorar un Día Mundial del Agua, que ya hablamos que es el 22 de marzo. El lema de este año es Agua para la Paz. Pero ¿a qué se debe este tema? Pues resulta que el agua es un derecho humano que es intrínseco a todos los aspectos de vida. Es decir, que no solo es un recurso que se aprovecha por los humanos y por el que se compite, sino que en realidad el agua existe en todos lados y permite la vida. Lamentablemente, cuando el agua escasea o está contaminada, o cuando las personas también tienen un acceso desigual o nulo, pueden aumentar las tensiones entre comunidades y países. Por ello, a medida en la que aumentan los impactos del cambio climático y crece la población, pues también existe esa necesidad apremiante dentro de los países y entre ellos, pues de unirse para proteger y conservar este recurso que es bastante preciado. Por lo tanto, la salud pública y la prosperidad, los sistemas alimentarios y energéticos, la productividad económica y la integridad ambiental, pues van a depender del buen funcionamiento y de la gestión equitativa del ciclo del agua. Por ello, también es importante decir que es necesario que todos nos unamos en torno al tema del agua y que la utilicemos en favor de la paz, sentando bases para un futuro más estable y próspero. Por lo tanto, el agua, si lo vemos de una manera más general o global, podríamos decir que puede sacarnos de una crisis y fomentar la armonía entre comunidades y países, pues uniéndonos en torno al hecho del aprovechamiento de este recurso, pues de manera justa y sostenible. Y esto va desde el nivel internacional hasta las acciones a nivel local. Y algo que llama mucho la atención es que justamente con este lema de Agua para la Paz, también se habla de una revolución tecnológica para este año 2024, es decir, que va a haber unas tendencias que quieren marcar la gestión en área tecnológica, área digital, pero para el sector del agua. Por lo tanto, este año, el 2024, pues la presión sobre este sector del agua no ha tenido precedentes, pues se busca que la convergencia de la tecnología y la sostenibilidad, así como la colaboración, pues pueda ayudarnos a enfrentar o a sobrevivir básicamente uno de los escenarios con mayor estrés hídrico de la historia. Pues la demanda hídrica, ya lo habíamos comentado anteriormente, está en crecimiento. Entonces, si lo vemos en el contexto actual, la gestión eficiente del agua, pues básicamente es una prioridad a nivel global. Y entonces, como hemos avanzado también en esta cuestión de la tecnología, pues ahora se cree que la tecnología tiene que desempeñar un papel crucial ofreciendo soluciones innovadoras para mejorar la eficiencia hídrica en diversas áreas. Por ejemplo, uno de los principales avances tecnológicos reside en la implementación de sistemas de monitorización y control en tiempo real, que a través de sensores, medidores, sistemas de telemetría, se pueden recopilar datos precisos sobre el control, la calidad y la disponibilidad del agua. Y esto, pues, en cierta manera nos ayuda a facilitar la toma de decisiones y optimiza los procesos operativos. Entonces, estamos haciendo ya uso del análisis de datos, de la identificación de tendencias y aplicar tecnologías como el Big Data, Machine Learning e incluso inteligencia artificial, que, pues, como les mencionaba, van a ser cruciales para la nueva era en la gestión del agua. Entonces, pues a través del avance de esta tecnología se cree que la digitalización en el sector del agua, pues podemos ayudarnos a encaminar toda esta cuestión hacia una gestión resiliente y sostenible del agua. Además, esto también implica que se pueda integrar la tecnología innovadora, pero no solo ella sola, sino también con la colaboración internacional e incluso otro enfoque un poco holístico que abarque desde la prevención hasta la respuesta rápida, porque lo comentábamos entre nosotros en la pausa, pues que no solo es cuestión de ver el agua como un recurso que nosotros utilizamos para nuestra vida, en realidad el agua está presente en todos lados y no solo es cuestión de ver si hay fugas, en si estás utilizando o reutilizando el agua para la lavadora o para trapear, sino que esto va más allá y toma en realidad todos los ecosistemas, así sean desiertos, mares, selvas, sabanas, dunas, todo lo que ustedes conozcan, todo incide directamente en nuestra calidad de vida y también incide en la generación o básicamente, pues sí, la generación del agua. Entonces, no solamente es una cuestión que se base en nuestra calidad de vida como mamíferos humanos, sino que en realidad esto abarca específicamente a todo el mundo sin excepción. Y si lo queremos ver de otra manera, aquí les van algunos datos. Al menos 2.200 millones de personas todavía carecen de agua potable gestionada de forma segura. Y esto incluye 115 millones de personas que beben agua superficial. Y esto lo estamos hablando del año 2023. Y aproximadamente la mitad de la población mundial sufre una grave escasez de agua, al menos durante una parte del año. Y creo que ya había quedado claro hace un momento que varios estados de la República, pues, empiezan a tener estos problemas en esta disposición hídrica, básicamente. Y, lamentablemente, los desastres relacionados con el agua han predominado en la lista de desastres durante los últimos 50 años y representan el 70% de todas las muertes relacionadas con desastres naturales. Entonces, pues ya vimos, no solamente se trata del agua potable de consumo humano, la que utilizamos para beber. Muchos tenemos el privilegio de ir todavía dentro de nuestra casa, abrir la llave y tener este recurso vital. Sin embargo, para muchas personas aún no es una realidad y entonces no solamente hablamos de esa gestión, sino también de accesibilidad, de recursos de prevención y sobre todo de conservación de recursos. Y mi compañero Cruz quiere dar un dato que me parece sumamente importante al ver el recurso hídrico también en la cuestión económica.
Así es, gracias Alma. Sí, justamente hablando de la escasez de agua, es algo que generalmente damos por hecho, damos por sentado, como bien lo dices, es algo que a lo mejor aquí como gente de una bahía rica en el recurso, damos por sentado que cuando abramos el grifo vamos a tener el agua siempre, que el agua no va a escasear. De hecho, cuando estamos uno o dos días sin agua, pues nos espantamos, ¿no? La gente tiende a volverse un poquito caótica por la falta de recurso. Sin embargo, si lo pensamos, desde hace muchos años se viene diciendo, lo comentamos también por ahí entre cortes, que las futuras guerras van a ser guerras por agua, pero nunca lo llegamos a visualizar de lleno hasta que nos encontramos una noticia como la que ocurrió ahí por el año 2020, que es que el agua ya cotiza en la bolsa de valores de Wall Street y que ahora tiene un valor el agua. Y se preguntarán, ¿cómo es que el agua cotiza? Pues bueno, en esta nota que encontramos hasta el año 2023, nos habla de que el agua se ha convertido en una de las materias primas que cotiza ya en esta bolsa de valores, al igual que otros recursos como el oro o el petróleo, ¿vale? Es un recurso natural, en este caso, que está vinculado al índice NASCAT Vales California Water y es un indicador de los precios del agua a futuro en el estado de California. ¿Por qué? Porque el estado de California empezó en esa zona porque es uno de los estados más afectados por las recurrentes sequías año tras año. Es donde ellos tienen problemas de este recurso para los agricultores. Principalmente, ya hablamos hace rato, Carolina nos habló de que el 75% del recurso se destina justamente al sector agropecuario y es justamente en este sector donde surge la necesidad, o ellos ven la necesidad de ponerle un valor ahora sí que al agua, al recurso. Pero bueno, cuando hablamos de valor de recursos, estamos hablando de que le pusieron un valor a cada litro de agua. En este caso, no es que se venda el agua en el mercado, es decir, que tú puedas ir y voy a invertir por 10 litros de agua, voy a invertir por un metro cúbico de agua, sino que en este caso el agua cotiza mediante futuros. ¿Qué son los futuros? Básicamente son contratos donde una parte se compromete con la otra a entregar un activo, ya sea físico o financiero, en una fecha determinada. En el caso específico del agua, los contratos no establecen la entrega física del recurso, es decir, no te establecen que si escasea el agua, te van a entregar ellos agua, es decir, no te van a llevar camiones, no te van a llevar pipas, no te van a llevar nada de esto, sino que se liquidan financieramente. Un ejemplo específico sería, por ejemplo, si un grupo de agricultores adquiere futuros de agua para protegerse ante periodos de sequía y hay escasez de agua, las personas recibirán dinero de acuerdo con el contrato que adquirieron para compensar la falta de agua. Ustedes podrán pensar, bueno, pues yo no soy un agricultor, yo no tengo un consumo tan grande como ellos, pero bueno, esta noticia simplemente nos deja ver que es algo que ya inició y que es algo que va a ir a más. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de esto? Bueno, simplemente dándonos cuenta de que el valor de en un futuro en el año 2020 cotizaba aproximadamente en $500. En el año 2022, es decir, solamente 2 años después, el valor del agua o estos seguros había alcanzado ya su punto más alto con alrededor de $989. Es decir, básicamente duplicó su valor en 2 años, lo que nos quiere decir que, pues, el problema de agua se aumentó al doble, los campesinos o los agricultores tuvieron un problema el doble de grande en solamente 2 años, ¿no? Lo que nos da un panorama de cómo iría esta tendencia a futuro si nosotros no hacemos una buena gestión recurso, un buen manejo del recurso y un buen cuidado del recurso, que básicamente es lo que estamos tratando de hacer. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos. Estereofónico. Continuamos.
Bueno, bienvenidos de regreso de nuestra última pausa. Vamos a terminar nuestro programa con una reflexión sobre el manejo del agua, pero no solo viéndolo desde una perspectiva de el uso humano, sino también cómo el agua impacta y tiene todo el sentido en lo que tiene que ver con la conservación, con los árboles, con el suelo, también de hasta un impacto en nuestra economía, ¿no? Porque finalmente nuestros recursos naturales son los que nos promueven y lo que nos permite tener un desarrollo en el área donde vivimos. Entonces, uno de los ejercicios que se vienen haciendo aquí dentro del Estero El Salado es una investigación científica que nos permite conocer un árbol cuánta agua cosecha, ¿no? Si quieren venir a ver este experimento que estamos realizando, pueden venir a las instalaciones, identificar cómo se mide y cómo obtenemos estos resultados que ahorita Cruz nos va a comentar.
Así es, Carolina, muchas gracias. Sí, justamente, con toda la información que ya abordamos en este programa, con todas las recomendaciones que llevamos a este programa, con todos los datos, con todas las cifras que se compartieron ya en este programa, dividimos siempre el cuidado del agua en dos factores. Generalmente siempre hablamos del uso del cuidado del agua dentro de las ciudades, es decir, dentro de los hogares, pero también justamente lo importante es cuidar la cuenca, cuidar los bosques, las selvas, los manglares. Justamente en Puerto Vallarta, pues el Estero del Salado es una de las zonas de captación de agua más importantes, ¿no?, de la cuenca. Y justamente el experimento que hicimos, o bueno, el estudio que se hizo, es medir qué tanta cantidad de agua es la que está aportando, filtrando un solo árbol, para que se den una idea de cuánta agua de lluvia puede cosechar un solo árbol. Pues lo hicimos nosotros, nos dimos a tarea nosotros y lo hicimos, y en 6 semanas de lluvia el follaje de estos árboles interceptó alrededor de 15.948 litros de agua. Esto solamente representa el 27% de la precipitación, mientras que el mismo árbol drenó 43.327 litros de agua, es decir, el 73% de la precipitación. Quiere decir que no se pierde ningún porcentaje. El agua que se intercepta por el follaje tiene dos funciones. La primera es que no erosiona el suelo, y la segunda es que se evapora, es decir, vuelve a la atmósfera, lo cual forman nuevas nubes o simplemente regresa al suelo como rocío, es decir, en partículas más pequeñas que son más fáciles absorbidas por algunas plantas y que no generan erosión. Pero toda el agua que se drena, es decir, el 73% de esta agua que está drenando estos organismos hacia el suelo, vuelven al manto freático para recargar el acuífero o formar nuevos ríos. En este caso, nuestro experimento se llama cosecha de árboles, porque justamente hablamos sobre cómo es que estos organismos nos ayudan a cosechar este recurso hídrico aquí en nuestra zona, ¿vale? Ahora, pasando un poco al tema de la importancia de un solo árbol, pues podríamos hablar de por qué es tan importante cuidar así bosques, selvas, manglares, por qué es tan importante no solamente verlo dentro del uso doméstico.
Ok, entonces, bueno, ¿por qué es importante cuidar todo este recurso? Podemos hablar de esas recomendaciones domésticas que cada uno de nosotros o cada uno de los radioescuchas puede realizar desde su casa, que va desde reutilizar el agua, no tirarla, evitar tirar ciertos desechos químicos sobre el agua, hasta aquellas recomendaciones en donde aportamos directamente a la conservación. Y para ello nuevamente vamos a hablar con el doctor Martín y Fernando, que nos pueden hablar de esta cuestión de cómo conservar este recurso a través de la naturaleza.
Bien, pues hablando de cuestiones de contaminación a nivel casero, nada más le pido a todos los radioescuchas que evalúen qué tanta cantidad de compuestos químicos, desde su champú, jabones, estos líquidos de limpieza, etcétera, etcétera, están ustedes utilizando, que posteriormente pues van a ir a dar al agua. Entonces, mientras menos compuestos químicos utilicemos en casa, usarlos, sí, no es que no se usen para limpieza personal, cuidado, etcétera, utilizarlos, pero que no sea en exceso, ¿sí? Sí necesitamos utilizarlos, porque les pido que lean la cantidad de compuestos químicos que tienen hasta los alimentos, ¿sí? Y todo eso va a dar al agua. Entonces eso sería una forma de disminuir la cantidad de contaminantes que llegan a las aguas, que pues en muchas de las plantas de tratamiento, cuando las hay, no pueden quitarse todos estos contaminantes, ¿sí? Y ahora, pues no sé, para nivel de cuenca, quizás aquí mi amigo Martín nos puede hablar de la cuenca.
Bueno, a ver si hay congruencia con lo que estamos. La cuestión aquí es que hablamos de lo que puede hacer un árbol, que lo mencionó Cruz. Imaginemos ahora la importancia de la captación de agua que puede generar un cúmulo de árboles, ¿no? Que en este caso pues son los bosques. Tristemente, estos ecosistemas son en muchas ocasiones los que menos cuidamos. ¿Por qué? Porque siempre hay necesidades más inmediatas que solventar con el uso del suelo, por ejemplo, la agricultura, la ganadería, etcétera. Y casi siempre eso desemboca en pues grandes extensiones de bosque que son talados. Y el servicio ecosistémico que genera ese cúmulo de árboles pues no se vuelve a recuperar o se vuelve a restablecer. Y eso pues va en detrimento del recurso agua. A final de cuentas, la cuenca va a tener una zona de menor captación, va a ser menos la cantidad de agua que se está filtrando al subsuelo, no hay recarga de mantos freáticos, tenemos un aumento en las tasas de erosión, asolvando las cuencas, asolvando las escorrentías, disminuyendo la calidad del agua también, y bueno, a final de cuentas se va a pagar con una escasez del vital líquido. En algunas partes será a corto o mediano plazo, pero vamos a decir que pareciera que la meta de la humanidad es llegar al acabar con el recurso, ¿no? Tristemente.
Gracias. Pues si se han dado cuenta, tenemos, a pesar de que somos pocos los que estamos en la mesa, estamos hablando de temas, cada quien tiene una especialidad y un interés completamente diferente desde su ámbito profesional. Imaginemos a nivel nacional cómo están discutiendo un estado que es agrícola con un vecino estado que es industrial, con otro que tiene una ciudad de las más grandes en el país. Es realmente manejar el recurso a nivel nacional es bastante complicado. Lo mejor que podemos hacer nosotros y las recomendaciones que han dado es proteger los ecosistemas, cuidar las zonas de bosques. Sabemos que es importante, sabemos que es sumamente importante proteger todos estos ecosistemas. ¿Por qué? Porque traen no solamente la desaparición de los ejemplares, sino traen erosión y una gran cantidad de afectaciones que llegan a la parte baja de la microcuenca. Y eso, pues por mucho trabajo que hagamos acá en la parte de abajo, terminan asolvándose los cuerpos, las lagunas, los esteros y terminan muriendo. Entonces, lo mejor es cuidar las microcuencas, las cuencas, trabajar todos de manera conjunta con Semarnat, con Profepa, con CNA, etcétera. Y pues nosotros hacer lo que nos toca desde casa, ¿no? Algo bien sencillito. Me van a decir, ¿otra vez vas con lo mismo? Sí, separe su basura. Separe su basura desde su casa, porque si la separamos, el gatito, el perrito, lo que sea, el animal, el mapachito, no va a llegar a romper la bolsa, no va a dispersar los residuos y nos andamos quejando después de que el mar está contaminado, de que el mar está sucio, que tiene microplásticos, que estamos comiendo plásticos, de que Jean-Michel Cousteau ya no quiere venir a México porque los peces tienen microplástico en sus músculos, etcétera. Nosotros somos responsables de todos nosotros, de todo lo que hacemos y podemos darle solución, bien sencillito, desde nuestra casa. Proteger, ya lo dijo el doctor Fernando, no, ya lo dijiste, todos decimos lo mismo, no tiremos el agua. Había un niño que salía en televisión que decía, ya ciérrale, y seguimos tirándola, seguimos regándola. Entonces, ok, el agua no se va a terminar, va a cambiar, va a estar sucia, no disponible para el humano, pero el agua va a seguir ahí, pero la cantidad y la calidad va a ser diferente, y ahí no es donde nosotros vamos a sufrir. Entonces, vamos a hacer esas cosas tan pequeñitas desde casa y pues vamos a seguir trabajando todos a favor del recurso agua. Muchas gracias, chicas. Caro, Alma, Cruz, Fernando. Martín, gracias. Muchísimas gracias. Se nos terminó el tiempo, sabemos que nos quedan muchísimas cosas que decir todavía, pero bueno, vamos a hablar seguramente en otros temas más adelante. Gracias y nos escuchamos la próxima semana.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Las voces del salado. Hasta la próxima.